continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Ya están instaladas e instalados en sus respectivos espacios quienes ocupan los cargos de alcaldesa, de alcalde, en los 345 municipios que tiene nuestro país. Lo están hace ya un rato, pero digo, ya está todo andando ya. Me pregunto qué pasa con el VIH-Sida en cada comuna, qué políticas, programas, servicios hay desde cada municipio para continuar enfrentando esta pandemia. En una virtuosa alianza con Fundación Savia, hemos trabajado en la producción de este foro ciudadano. Fundación Savia tiene 21 años trabajando en temas de salud y VIH-Sida, ahí, con el apoyo y acción solidaria hacia y con las personas viviendo con el VIH y la respuesta social ante la epidemia. Además, tuve la suerte de participar en un, no se dice Zoom, pero bueno, a ver, ¿cómo le llamamos? Que no me gusta la palabra webinar. En un conversatorio a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, y hay una campaña enfocada en la calidad de vida, y la campaña se llama Querernos Más, apelando a mujeres y hombres que viven con el VIH, y una campaña que se realiza en 6 países de nuestra América Latina: Colombia, Argentina, México, Perú, Brasil y Chile. Así que hay varios foros llevándose a cabo en estos países. Y yo estoy aquí en un municipio. Acompáñeme.
El virus que navega en el amor avanza soltando velas, aplastando las defensas por tus venas.
Estamos en el escritorio Cafecito Mediante de la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos Saavedra. Ella es politóloga, es militante de Revolución Democrática, tiene 33 años de edad y es la alcaldesa de Ñuñoa. Es grande. ¡Uy, qué grande que es este espacio! Con una saca, una mesa grande para reuniones. ¿Cómo se siente aquí? Muy bienvenida a Foro Ciudadano, alcaldesa.
Bueno, muchas gracias por estar acá, por venir a mi oficina. Bueno, muy bienvenida y, bueno, contenta también de poder hablar de este tema tan relevante, de todas maneras.
Ya, pues feliz. Gracias por el cafecito. Las preguntas que haremos a continuación son válidas para todos los municipios de Chile. Si usted no sabe cómo se aborda el VIH desde su municipio, bueno, llegó la hora de preguntar, de informarse, porque se trata de su derecho. Así que muchas gracias por recibirnos, alcaldesa, entendiendo que le vamos a hablar a los municipios del país. Cuando usted asumió aquí en este municipio, ¿solicitó o a usted o su equipo le entregaron algún informe respecto del trabajo realizado en materia de VIH-Sida desde este municipio por parte de la administración anterior?
Mira, voy a partir contándote una anécdota que quizás no es una anécdota en el sentido de que algo positivo, sino que una cuestión bien preocupante que pasó. Yo, antes de ser alcaldesa, era concejala, y durante las primeras campañas, cuando partió la campaña de vacunación COVID, nos enteramos del caso de una persona que era VIH positivo y que lamentablemente, cuando acudió a vacunarse en un primer llamado en el vacunatorio acá de la comuna, se le exigió documentación, se hizo que hablara en voz alta de su condición. Y, por supuesto, nosotros recibimos rápidamente el llamado y la alerta de distintas organizaciones del activismo de la diversidad, VIH, que nos hicieron saber esta situación. Entonces, ahí, para mí fue muy patente que en el área de salud acá municipal no se estaba abordando, no había realmente un compromiso institucional grande con formar a quienes trabajan en la salud pública, en la APS, en trato, en protocolos, y esa fue una primera, digamos, intuición o pista que después, poquito después, asumiendo la alcaldía, nos hemos dado cuenta que efectivamente es así. Entonces, más allá de números y cifras, nuestro primer diagnóstico es que a nivel institucional no se había tomado el tiempo para capacitar de esto, para tener un personal que tenga las herramientas, que no estigmatice, que no vuelva a traumatizar a una persona que cuando se entera de que es VIH positivo, por supuesto que es un momento complicado, pero no hay que empeorarlo, no hay que ponerle una gravedad o ponerle un estigma moral que no corresponde. Y eso es algo en lo que estamos trabajando.
Mira, qué bueno escucharla. ¿Cómo me gustaría estar en cada municipio del país conversando este tema? Pero bueno, de a poquito. Alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos Saavedra, yo sé que usted formó una oficina específica aquí en el municipio para abordar el trabajo municipal sobre esta pandemia del VIH-SIDA. ¿Estoy en lo correcto o es mi entusiasmo que se haga en todo el país algo así?
Claro, estamos desde la Dirección de Salud trabajando además de manera coordinada con nuestro Departamento de Inclusión y No Discriminación, que está haciendo un trabajo ahí bien interesante de vinculación también con organizaciones. Entonces, este mes en particular, mes de la prevención del VIH, decidimos hacer un trabajo mucho más público que tiene que ver con concientizar a la población, con, ¿cómo decirlo?, quitarle la gravedad al proceso de testeo, del testeo rápido, que es algo que hombres, mujeres, adolescentes podemos efectivamente tomar y que no debiese ser algo considerado como excepcional o muy raro, sino que debería ser parte de una rutina de autocuidado permanente, independiente si es de población de mayor riesgo o no. Entonces, estamos haciendo ese trabajo, nos estamos vinculando también con el Ministerio de Salud. Entonces, más allá de la oficina en particular, como una oficina de cuatro paredes, estamos articulando un trabajo.
Y ahí preguntarle de inmediato si es de su interés o tal vez ya lo está haciendo el trabajar sobre VIH-SIDA en los colegios que dependen del municipio. Se lo pregunto porque la información que cada ser humano tenga respecto del VIH sirve para vincularse de manera horizontal con personas que conviven con el virus del VIH. Hay mucha ignorancia, hay mucho prejuicio, familias en que incluso a la persona, al integrante o a la integrante que tiene el VIH le ponen un plato especial, un vaso especial, cubiertos especiales, sin saber el cómo se adquiere el virus, sin tener información, conciencia sobre eso. De ahí que me parece algo muy relevante de verlo en los establecimientos educacionales y por eso le pregunto.
Bueno, los municipios todos los años tenemos que hacer un PADEM, un Plan de Desarrollo de la Educación Municipal. Y para el 2022, en este plan que tuvimos que hacer bien rapidito, porque normalmente los municipios se toman el año para hacerlo, nosotros tenemos que hacerlo ahí que llegamos a mitad de año, tenemos justamente la misión de avanzar en educación sexual integral. No tenemos la ley, lamentablemente, no tuvo mayoría, pero no tuvo el quórum suficiente, pero de todas maneras podemos avanzar en eso a nivel municipal y por supuesto que niños y niñas además es fundamental que tengan acceso a esta información desde pequeños porque hay menos prejuicio, hay más apertura y también en distintos temas, no solamente en VIH, niños y niñas bien informados también son canales de información hacia las familias. Entonces no solamente son receptores de información, sino que también pueden traer otras conversaciones a sus hogares y eso también es importante, son personas activas dentro de la sociedad.
Claro, en Fundación Sabia se ha conversado mucho sobre la relevancia que tienen las organizaciones sociales. Ese es el foco en derechos humanos y participación ciudadana por parte de esta fundación. Y por eso me parece muy, muy necesario abordar este tema. Por lo tanto, usted está dispuesta a trabajarlo en los colegios durante el próximo año.
Claro, absolutamente. La educación sexual integral lo que tiene es que es progresiva y es de acuerdo al nivel de desarrollo de niños y niñas, pero se basa en la idea de la información correcta, desprejuiciada y de acceso igualitario, independiente de cuáles sean las creencias familiares, porque hay un deber del Estado de acercar esta información.
Claro, sobre todo que educar sobre cómo prevenir el VIH-Sida o cómo vincularse con personas que están conviviendo con este virus trascendental. Podemos evitar muertes y tanto innecesario dolor, ¿no? Claro, tanto sufrimiento por maltrato. Es muy feo sentirse discriminada, discriminado, particularmente hoy que existe tratamiento y todo lo demás. ¿Cómo ve usted el nexo entre derechos sexuales y reproductivos y el VIH? Hay mujeres que tienen el virus en su cuerpo y señalan ser discriminadas, incluso en los servicios de salud, por lo que sus derechos se ven conculcados.
Yo creo que hay que avanzar hacia una sociedad de valores laicos, no porque la religión sea mala, porque cada uno puede tener la religión que quiera y profesarla, pero sí como un acuerdo social tenemos que entender que las personas pueden vivir de distintas maneras, por un lado, y que la sexualidad y las distintas formas de vivirla no significan una superioridad o inferioridad respecto a normas que nos pueden dar ciertas instituciones. Entonces, eso creo que es algo en lo que hemos ido avanzando en respeto a la diversidad, por un lado, pero por otro lado también nos falta tener información más completa sobre cómo se vive en la sexualidad y, por supuesto, los derechos que las mujeres en particular tenemos sobre nuestros cuerpos. ¿Cuántos casos de mujeres, además, por otro lado, conocemos que se contagiaron con VIH-Sida teniendo una pareja sexual y sin tener la información? Porque muchas veces está el imaginario de que, bueno, la monogamia no necesariamente que la monogamia protege contra todo y tenemos que las prácticas sociales son distintas. Entonces, obviamente que hay que empoderar con información de autocuidado. Hoy día, por ejemplo, existe el condón de uso interno que da, por supuesto, a las mujeres una posibilidad de cuidarse que antes no existía y que tenemos que también despercudirnos de eso y que no sea anormal, no sea raro que una mujer esté preocupada de cuidar su cuerpo y de cuidarse, de poder contagiarse no solamente VIH, sino cualquier otro tipo de infección de transmisión sexual.
Claro, particularmente si pensamos en las mujeres que conviven con el virus, se embarazan, a veces las niñas, los niños que de ahí nacen, nacen con el virus en su cuerpo, son niños que siempre lo han tenido, pero entran a escuelas que no están capacitadas para recibirlos, aprenden desde muy chiquititas o chiquititos a esconder esa condición, ¿no?, de un cuerpo conviviendo con ese virus. Y claro, son ese tipo de diversidades, si queremos verlo en términos más amplios, con las que el país necesariamente tiene que trabajar. El tema de la infancia particularmente es bien preocupante.
Claro, y lo bueno es que además se han dado avances científicos importantes en los tratamientos. Entonces, también es relevante que las personas sepan que cuando el virus es indetectable, es intransmisible. Y eso también hace que las personas que tengan el virus puedan estar mucho más seguras. Eso está vinculado a la regularidad de su tratamiento, que está asegurado por AUGE. Entonces, claro, efectivamente es complejo tener este diagnóstico, pero existen los apoyos estatales y ahora lo que todavía nos queda es avanzar a que socialmente nos informemos y no estigmaticemos a las personas que tienen este diagnóstico positivo.
Usted recién dijo indetectable, intransmisible.
Así es.
Eso dijo. ¿Me lo puede explicar más para nuestra audiencia? Un tema que se vio mucho en este foro que le señalo, ¿no? Este foro internacional de los países de Colombia, Argentina, México, Perú, Brasil y Chile. Una campaña específica dedicada a querernos más, así se llama, y está centrada en las, obviamente, las personas que conviven con el virus del VIH. Y este es un tema de lo indetectable, intransmisible, me cuesta esa palabra, que se habló ahí, pero me gustaría que usted lo explicara.
Claro, efectivamente, bueno, el virus se transmite principalmente por intercambio sexual y claro, y ahí, por ejemplo, las relaciones sexuales anales son más proclives a que se dé una transmisión. Por el tema del fluido de la sangre, que pueden en el fondo tener contacto de manera más fácil. Entonces, cuando una persona tiene VIH y se somete a los tratamientos correspondientes, los niveles de carga viral bajan a un punto que no se pueden detectar con un examen. Y cuando la persona no es que deje de tener el virus, sino que está a tal nivel, tan bajito, que incluso en una relación sexual no protegida, esa persona no contagia a otra de VIH. Eso es. Entonces, por eso se dice indetectable es igual a intransmisible.
Claro, ve cómo estamos aprendiendo aquí, toda una cultura que necesitamos saber. Yo a veces me confundo, alcaldesa Emilia Ríos Saavedra, alcaldesa de Ñuñoa. Aquí no hablamos de una infección, porque uno no es que se infecte de SIDA, como sí ocurre con el COVID, o como se llame ahora la cepa que estamos hablando. Claro, y el Omicron y no sé qué más. El COVID, el VIH es un virus que se adquiere, no es que uno respire en el aire y lo adquiera, no se contagie o no sé, no es que yo tome un vaso, si usted toma un vaso, ¿no es cierto?, y tomó... No, cualquier persona que tome un vaso y que tome agüita y usted, la persona tiene el VIH en su cuerpo, no por el hecho de yo tomar de ese mismo vaso, voy a adquirir el virus, en la medida que el virus, cuando está expuesto al aire, muere rápidamente. Por lo tanto, por eso a veces, particularmente en la comunidad VIH, me tocó escuchar una ponencia de Fundación Sabia, hablan de la importancia de distinguir entre adquirir un virus o infectarse. Pero es un tema que a veces me queda un poco grande, debo confesarlo.
Claro. Sí, bueno, ahí están las distinciones importantes. Y creo que también la otra relevante es que, claro, VIH positivo no es lo mismo que SIDA. Eso también es otra distinción relevante. O sea, el VIH es tener o no tener el virus circulando, y el SIDA es el síndrome de deficiencia adquirida, que es justamente cuando ya está la persona enferma y eso compromete el sistema inmune, y por lo tanto las personas terminan padeciendo otras muchas enfermedades a causa de este debilitamiento del sistema inmune. Entonces, sí, efectivamente, yo no quiero hablar como experta, porque yo en realidad me toca ser, una vocera impulsora. Quienes son los expertos son otros, pero en este proceso también de autoformarse, uno va aprendiendo estas cosas, ¿no?
Sí, yo quisiera que particularmente nuestra audiencia se pregunte qué está pasando con el VIH-SIDA en mi comuna, en mi territorio, en mi villa, en mi bloque, en el desierto donde vivo, en ese borde costero, arriba del cerro. Tenemos que saber qué está pasando con nuestra gente, pero sobre todo informarnos de qué está haciendo el municipio también, como políticas públicas. Y si hay organizaciones sociales ahí instaladas, bueno, contactarse con ellas. Aún así, yo la noto bien informada usted, alcaldesa de Ñuñoa. ¿De dónde le viene esa información o esa sensibilidad de entender la responsabilidad que implica construir un país sin discriminar, por cierto, a las personas que conviven con el virus del VIH?
Bueno, yo creo que es una convicción también de quienes estamos en política, no solamente mía, sino que de quienes hemos estado también viendo por muchos años que el sistema político estaba muy cerrado, que necesitaba abrirse a nuevos temas, despercudirse de ciertos miedos, tabúes, y creo que es parte de una misión. Informarnos, comprometernos y visibilizar realidades que muchas veces han estado ocultas y, como decíamos en un comienzo, que generan mucho dolor. A mí de verdad que me incomoda pensar que haya personas que sufran, no porque se enfermen, no porque tengan finalmente SIDA, sino por todos los prejuicios que hay en torno a eso. A mí eso es algo que me incomoda muchísimo y creo que tenemos que contribuir para reducir eso. Es tan fácil como informarse, educarse, abrir la mente a los datos científicos también y abrirse a una sociedad mucho más inclusiva y cariñosa. Creo que también pasa por eso.
Claro, por eso que la campaña se llama Querernos Más.
Así es. Así es, porque, bueno, también escuchando podcasts, hablando con personas que conocidos que efectivamente tienen VIH positivo, son VIH positivo, hay varios factores comunes que tienen que ver con cuestionarse, incluso su valía como persona. Y ninguna persona es menos valiosa por contraer el virus. No es así simplemente.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano hemos tomado nuestro micrófono y nos hemos trasladado hasta el municipio de Ñuñoa. Estamos ni más ni menos que en el escritorio de su alcaldesa, Emilia Ríos Saavedra. Ella es politóloga, es militante de Revolución Democrática, tiene 33 años y aquí está, de alcaldesa de Ñuñoa. Yo no suelo decir la edad a la gente, bueno, yo tengo 66 años, mira, justo el doble, pero me gusta cuando se trata de una autoridad pública joven, porque creo que eso es lo que el país necesitaba, ¿no? Que su generación tomara este nivel de responsabilidades. ¿Cómo se ha sentido usted como alcaldesa? A mí se me olvidó el tiempo, ¿cuánto tiempo que ya está aquí como alcaldesa?
Bueno, ahora a fin de mes se van a cumplir 6 meses, sí. 28 de diciembre son 6 meses, sí. No, bueno, ha sido un desafío gigante. Yo, de todas maneras, sabes que todos los días me despierto muy contenta con la posibilidad de estar cambiando cosas. Que a veces son humildes, ¿eh? Son cositas del día a día, que es dar una respuesta, que es facilitar ciertos servicios. O esto, por ejemplo, esta campaña que hemos desarrollado. Créeme que la campaña de este mes de visibilización del VIH, formas de prevención, es algo que no había pasado nunca en esta comuna y que hoy día contó con un festival Cero Positivo, donde estuvo funcionarios del municipio, estuvieron ayudándonos, estuvimos coordinando con organizaciones. Entonces es un trabajo bien duro, cosa que a mí me gusta mucho, soy un poco trabajólica. Es duro, a veces un poquito ingrato, porque uno quisiera que las cosas marcharan mucho más rápido, pero aquí es un buque grande, entonces todo tiene su tiempo. Pero es muy motivante ver cambios concretos, ver que hay posibilidades que no se habían explorado y que con el equipo que estamos formando acá se están empezando a abrir.
Claro, porque a propósito de equipo, más de alguien piensa que toda la gente que trabaja en un municipio es gente que contrató el día uno la alcaldesa o el alcalde cuando asumió. Tengo la impresión que no es así, sino que más bien usted hereda un equipo, podrá traer gente nueva, ¿no es cierto?, que es más de su confianza, que ha estado en su trayectoria, etcétera. Pero digo, hay todo un esfuerzo, me imagino, porque este equipo que viene desde varios años atrás, con sus prácticas, etcétera, pueda dialogar con su mirada. Yo puedo ir a un consultorio mujer con VIH y sentir que me están discriminando, y uno dice, mira, pues ahí está esa alcaldesa, ahí está el municipio, y probablemente lo que falta es una capacitación a todo el sector salud para que entienda la importancia de, o bueno, una de esas aquí no es necesario, no lo sé, la importancia de saber tratar con dignidad y respeto a la comunidad que vive con el virus del VIH.
Sí, no, y en todo ámbito de cosas, desde el trato al vecino, la vecina, de cómo organizamos el trabajo, de introducir nuevas tecnologías para ser más eficientes. O sea, hay un montón de trabajo que hacer y tienes toda la razón. O sea, los municipios tienen una, se llama planta de funcionarios, que son funcionarios que, claro, tienen un cargo y tienen ese cargo hasta que se jubilan. Entonces, y pueden ir ascendiendo en esta planta. Nosotros tenemos más o menos 600 funcionarios, de los cuales unos 450 son funcionarios de planta, o sea, son parte de esta institución. Y estamos en este proceso de conocernos, de también que ellos conozcan mi estilo, que es muy distinto al de los alcaldes anteriores. Y a algunos les gusta, otros lo miran con extrañeza, pero estamos en ese trabajo, es como una organización. Todos tenemos un trabajo, todos sabemos cómo es, ¿no? Entonces, es un espacio laboral que estamos tratando de nutrir y cambiar.
Alcaldesa Emilia Ríos Saavedra, aquí en Ñuñoa. Ñuñoa tiene sectores marginales. Más de alguien dice se trata de comunas de, no sé, de gente de altos ingresos. Ñuñoa tiene sectores marginales, al igual que todas las comunas de Chile. Algunas, por cierto, tienen mucho más que otras, lamentablemente. ¿Merecerá tal vez una atención específica en VIH-Sida por tratarse de vecindad con tan poco recurso económico? Se lo pregunto, entre otras cosas, porque usted sabe que no es menor el porcentaje de mujeres y hombres que dejan el tratamiento. Saben que tienen el virus del VIH, no solo lo tienen, sino que de pronto enfermaron. Esa enfermedad se llama SIDA, porque usted puede vivir con el virus del VIH mucho tiempo sin necesariamente desarrollar la enfermedad. Y dejan los tratamientos por maltrato, por discriminación, por estar chato, de explicarle a la gente con la que convivo, etcétera, que podemos convivir, que no es necesario que me discrimines. Hay muchas formas de convivir, así sea que la persona tenga el virus.
Sí, en muchos ámbitos nosotros queremos ir acercando el municipio a los distintos territorios. En nuestra comuna tiene la particularidad que hacia el sector sur tenemos efectivamente un sector de rezago en términos de inversión pública y también porque hay población más vulnerable, y eso es así. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir equilibrando esta cancha, y eso significa, y la directora de salud tiene varios planes de ir hacia los espacios, y en eso vamos a estar el 2022 bien desplegados con equipo CEFAM en terreno, que no es por supuesto todos los servicios, pero ir acercando, ir vinculando, informando. También durante el próximo año vamos a estar con nuevos medios de información comunal que esperamos que sean bien recibidos por la comunidad, con información útil, por ejemplo en VIH, pero en otros temas de salud, como por ejemplo la importancia de la bioequivalencia en los remedios. Que eso en los medicamentos, perdón, que ahí me retan porque me falta la palabra técnica, pero en los medicamentos, que a veces las personas solamente por comprar una marca terminan pagando muchísimo más y en la bioequivalencia es exactamente lo mismo. Y eso es un tema de información, de educación que queremos ir potenciando. Mientras más información las personas tengan, también son más autónomas de poder tomar sus propias decisiones.
Llame a su municipio, llame, pregunte cómo se está trabajando el VIH-Sida desde ahí. Alcaldesa Emilia Ríos Saavedra, acá desde Ñuñoa, hablemos del sueño de Fundación Savia, a quien, por cierto, nuestra audiencia puede encontrar en fundacionsavia.cl, en su página web. ¿Qué importancia le da usted al trabajo colaborativo, alcaldesa? En la mayoría de los municipios del país yo siento que se despilfarra conocimiento, trayectorias, años de trabajo desde la sociedad civil, como es el caso de esta fundación que señalo, Fundación Savia, 21 años, ahí hay profesionales de larga trayectoria, compromiso, trabajo con miles de personas viviendo con el VIH en todos sus años de existencia, por lo que se trata de gente que sabe, que han realizado muchas investigaciones recogiendo datos desde las comunidades con VIH, pero las alcaldesas, los alcaldes del país muchas veces no consideran estas experiencias, conocimientos que emergen de tantas organizaciones y fundaciones. Los invitan a exponer en una feria o para sacarse una foto con ellos, con el alcalde, y ya. Yo a eso le llamo francamente despilfarro de experiencias y conocimiento. Por eso preguntarle a usted, ¿qué relevancia le da al trabajo colaborativo?
Sí. Bueno, máxima importancia. Ahora quiero ser súper honesta. Sí. El trabajo colaborativo requiere de un compromiso, una voluntad política súper importante. O sea, si uno deja a la administración solita que avance, créame que no se va a unir con nadie, porque es más trabajo, porque es más tiempo, porque a veces hay malos entendidos, porque de repente no sabemos a quién recurrir. Y por eso es tan importante la voluntad política, porque es la voluntad política que se alimenta también de lo que vecinos y vecinas van pidiendo, es la voluntad política la que empuja el carro, porque la burocracia interna de los municipios de verdad es aplastante. Si no estamos atentas, se nos puede pasar el año sin hacer nada, pero haciendo muchas cosas. No sé si me explico. Entonces, le doy muchísima importancia, estoy totalmente de acuerdo con que hay mucho conocimiento ahí, entonces los municipios tenemos este desafío tremendo que es abrir nuestra institución, buscar esos vínculos, y yo creo que las instituciones también, o sea, perdón, las organizaciones y la sociedad civil también tienen que hacer una apuesta de, bueno, vamos a confiar, no confiar ciegamente, sino que una confianza lúcida, decir, mira, las instituciones también son nuestras, también están para servir a la comunidad, entonces más vale que nos aliemos.
Pero en la medida, además, de que usted formó una oficina específica para abordar el trabajo municipal sobre esta pandemia del VIH-Sida, me puedo imaginar que usted tiene la esperanza que las organizaciones de su comuna, las fundaciones, como es el caso de Fundación Savia, puedan construir una relación bastante más horizontal, por así decirlo, aún entendiendo que usted representa una institución pública, el municipio, y las organizaciones son la riqueza de la sociedad civil, ¿no? Pero digo, claro.
Claro, y las organizaciones siempre van a avanzar más rápido que el municipio. En ese sentido, no tengo complejo en reconocerlo y con humildad también aceptar desde afuera los consejos, el conocimiento, la experiencia. Para nosotros puede significar ahorrar muchísimo tiempo y para las organizaciones la posibilidad de llegar a más personas, de que este aparataje tenga otro sentido.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscuudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.
Un estudio radial por media hora. Muchas gracias.